Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, hoy vamos a hacer una especie de repaso general de toda la situación que se está viendo en Oriente Medio. Es muy compleja y conviene de vez en cuando hacer un parón y una revisión para estar al día de lo que está sucediendo en la zona, ¿no?
Bueno, la columna de esta semana tiene como intención, en primer lugar, hacer un pequeño resumen de los acontecimientos más importantes que han estado ocurriendo en la zona del Medio Oriente en los últimos días. Obviamente no puedo profundizar en todos, pero la idea es hacer un pequeño resumen sobre lo que está pasando en la zona. Y por último, concentrarme en una noticia que posiblemente tenga mucho de dónde poder sacar algo de análisis, ¿verdad? Más allá, digamos, de la importancia que tienen las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán sobre el proyecto nuclear, hay una nota que a veces se nos escapa un poco de en cuanto a su importancia, que tiene que ver con respecto al paquete de ayuda que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, han aprobado hasta el año 2027 para la Autoridad Nacional Palestina de 1.600 millones de euros. Esta ayuda, que tiene una serie de condicionamientos, es una de las medidas que por su parte está tomando la Unión Europea para poder involucrarse un poco más en la situación que ocurre entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y tratar también de salvar aquello de tratar de impulsar nuevamente el modelo de dos estados, ¿verdad? Que es el que al final de cuentas la Unión Europea ha querido promover a lo largo del tiempo y que incluso viene en contraposición con la medida que quiso realizar en su momento Donald Trump y que también pues va también incluso en competencia con otras medidas que se han buscado implementar en otros contextos, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, las negociaciones en las cuales participan tanto Qatar como Egipto para tratar de llegar a algún tipo de solución inmediata con respecto a esta situación de los palestinos. Pero en términos generales, digamos que esa es una de cinco notas importantes de estos días con respecto a la situación, digamos, en el terreno de la región. Lo primero, digamos, que se podría mencionar tiene que ver con esta intensificación nuevamente del conflicto en la Franja de Gaza, una Franja de Gaza que obviamente ha empeorado su situación debido, digamos, al fin del alto al fuego que ocurrió unas semanas atrás, también la limitación en cuanto al ingreso de ayuda humanitaria hacia el enclave costero, y por el otro lado, pues también los daños que han acontecido sobre infraestructura y que también han afectado la vida de centenares de palestinos que se encuentran en campos de refugiados o en zonas de desplazados. Ante esto, pues ya se habla, o por lo menos algunas organizaciones como las Naciones Unidas y como Médicos Sin Fronteras han hablado de un colapso en cuanto a la infraestructura sanitaria del enclave, con más de 654 ataques que ellos han ido documentando por medio de la fuerza civil o la defensa civil palestina, como se le llama, que es el nombre con el cual ahora presentan mucha de la información que anteriormente presentaban como Ministerio de Salud de Gaza, que sabíamos que era Hamás. Que en este punto, dejando de lado que por supuesto hay un tema humanitario real que es muy grave en la situación gazatí, lo cierto del caso es que estamos todavía frente a un mismo tipo de narrativa en la cual lo que se intenta señalar es la situación de los palestinos con una única fuente de recepción de información. En este caso, pasamos del Ministerio de Salud de Gaza a la Defensa Civil Palestina, quienes también están bajo tutela o que están bajo el lente de lo que la organización, digamos, Palestina de Hamás pueda controlar en el ámbito, digamos, del territorio. Por su parte, se habla dentro de esta misma situación con respecto al tema del financiamiento de Hamás y de los pagos a sus diferentes miembros, donde, según revelaban estos días el Washington Journal, se habla directamente de un impedimento por parte de Hamás de pagarle a los miembros de su organización, lo cual lleva también a una división interna, a un choque bastante significativo internamente y a un impedimento para poder mantener, digamos, a un plazo mayor la situación de lucha armada, ¿verdad? Que es donde empieza a utilizarse pues otros mecanismos para poner presión, entre estos, por ejemplo, la revelación de un video de un secuestrado israelí que se ve como si estuviera haciendo una llamada a su familia y donde la presión pues pesa directamente sobre sobre este tipo de imágenes, ¿verdad? Para tratar de socavar pues todo lo que tenga que ver con la voluntad israelí, ¿verdad? Negociar y demás, ¿verdad? Se nota acá dos elementos importantes. En primer lugar, bueno, una manipulación que sigue haciendo Hamás con tal de seguir controlando las circunstancias a través de los secuestrados que todavía quedan en su poder, que son más de 50. Y por el otro lado, también se nota, digamos, una falta de interés en cuanto a llegar a una solución definitiva en la cual ellos no mantengan el control. Acá hay que hacer una separación porque sí, en estos días ha salido una propuesta para que Hamás, digamos, acepte un alto al fuego, pero está pidiendo un alto al fuego de manera definitiva a cambio de la entrega de todos los rehenes. De entrada, uno diría, es una medida completamente aceptable debido, digamos, a las circunstancias que atañen a este tipo de situaciones. Pero por el otro lado, cuando vemos que la intención de Hamás es regresar a una situación anterior con tal de seguir manteniendo el control, es donde se llega a descubrir de que realmente lo que a ellos les importa es tratar de estar en una condición, digamos, políticamente hablando, similar a lo que tenían antes del 7 de octubre, donde controlaban todo lo que ocurría entre las poblaciones palestinas de Gaza y donde ellos siguen manteniendo el control, ¿verdad?, que han tenido en este enclave por cerca de 20 años. Ahí es donde se nota, diga, la trampa que existe respecto a esto. Por su parte, obviamente hay una serie de presiones para el Estado de Israel, en primer lugar, porque es una medida muy importante con la cual pues se cumpliría uno de los principales objetivos que planteaba el inicio de esta operación armada en octubre del año 2023, que es el retorno de todos los secuestrados, pero por el otro lado quedaría incompleta la medida de tratar de destruir operativamente a Hamás y evitar de que sigan teniendo control en la franja de Gaza. No existe, digamos, dentro del punto de la inteligencia estratégica de las medidas que quiere implementar Israel, un espacio en el cual Hamás siga controlando la situación de los, digamos, de los palestinos en la franja de Gaza. Y por el contrario, lo que se está tratando de buscar es una alternativa en la cual un gobierno, en este caso de transición, pueda tomar las riendas de lo que ocurre en Gaza. Acá lo que quizás está dificultando es descifrar qué tipo de gobierno es el que pueda controlar Gaza. En algún momento se planteaba el control de los clanes familiares. Hemos visto, de hecho, en estos días, protestas de palestinos, principalmente en el norte y en el centro de la franja, que se manifiestan en contra de Hamás. Son, digamos, grupos liderados por líderes de clan. Podría verse como una alternativa potable. Sin embargo, tendría que hacerse todo un análisis para ver que estos, digamos, líderes de clan, al final de cuentas, no terminen estando vinculados con grupos de crimen organizado, como en algún momento también se ha señalado, o que de alguna manera sea simplemente atomizar las células, digamos, pro Hamás que se encuentran en la Franja de Gaza. Por lo tanto, acá, digamos, hay una serie de elementos que siguen poniendo, digamos, en una dificultad desde el punto de vista estratégico, de qué manera ponerle fin al conflicto de una manera ya más puntual. Lo que sí queda claro es que Hamás sigue utilizando las posiciones civiles, posiciones donde se ve arriesgada la vida de decenas y centenares de personas que están viviendo en tiendas o que están viviendo en condiciones bastante paupérrimas para esconderse entre, digamos, población civil y que cualquier operación tenga que ser de alguna forma controlada, digamos, por esta situación, advirtiendo con un tiempo prudencial la salida de las personas que se encuentran en las tiendas y que tengan que hacerse, digamos, operaciones sobre lugares que se supone que son de resguardo humanitario, ¿verdad? Esto sin dejar de lado que en ocasiones ocurren fallas estratégicas, que ocurren también, digamos, daños a poblaciones que no están directamente involucrados en el conflicto y que esto eventualmente terminará pues afectando la imagen de Israel desde el punto de vista mediático. Por eso es muy importante hacer este tipo de señalamiento. El segundo aspecto, saliéndome un poco, digamos, de la línea de lo que venimos marcando con respecto a Gaza, es el tema de las negociaciones nucleares entre Irán y los Estados Unidos, ¿verdad? Acá Irán y Estados Unidos han retomado conversaciones de manera indirecta en Roma, capital italiana, sobre el programa nuclear iraní. De esa manera, pues intenta, digamos, tratar de evitar un enfrentamiento mucho mayor en la zona del Medio Oriente. En este sentido, el ministro de Exteriores de Irán describió las charlas como constructivas, aunque expresó reservas ante la postura contradictoria de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que ellos consideran una postura contradictoria por parte del gobierno norteamericano. Los iraníes insisten en mantener su derecho al enriquecimiento de uranio y ha criticado, en este caso, a Israel como un obstáculo para eliminar la amenaza nuclear en la región, ¿verdad? Hay que entender de que Israel es un país que se supone tiene armas nucleares no declaradas, ¿verdad? Debido al desarrollo en la planta nuclear de Dimona, aunque Israel tampoco ha negado tenerlas, ¿verdad? Pero hay que entender también por el otro lado de que Israel no ha amenazado con destruir a otro país, mientras que Irán ha sido claro desde la llegada de los ayatolás para, digamos, llamar a esta destrucción del Estado de Israel. Hay un aspecto interesante con respecto a este punto, que espero no extenderme demasiado porque quiero tocar, digamos, los otros temas que están sobre la mesa, y es que en algún momento durante la Revolución Islámica, el líder de la Revolución Islámica, en este caso, Ruhollah Khomeini, ¿verdad? Khomeini, perdón, que fue el gran ayatolá, el líder supremo antes de Ali Khamenei, el actual líder, mostró escepticismo hacia lo que, digamos, lo que se denominan como armas nucleares, porque las consideraban un elemento antiislámico. Y sin embargo, durante, digamos, el periodo de su mandato, el programa nuclear iraní fue, digamos, dejado un poco de lado, pero no por completo. Hay que entender un aspecto en este punto, y es que el programa nuclear iraní no empieza con la Revolución Islámica y no empieza con, digamos, con la República Islámica de Irán, sino que empieza con un gobierno anterior, que era el gobierno de los Pahlavi, ¿verdad? Del Shah, del gran emperador persa, ¿verdad? En su momento, que lo tenía, digamos, dentro de sus proyectos de hegemonía en el Medio Oriente. También hay que entender en este punto de que en su momento el Shah pues era aliado de Occidente, lo cual pues obviamente permitía ciertas facilidades para poder desarrollar este tipo de medidas. El actual, digamos, líder, digamos, de la revolución, en este caso, Ali Jamenei, ha realizado declaraciones, lo que se llama tradicionalmente como fatwas, ¿verdad?, indicando que la producción, almacenamiento y uso de armas nucleares son un elemento prohibido desde el punto de vista islámico. Aunque las fatwas en este sentido no son vinculantes a nivel internacional, a nivel interno, debido, digamos, a la importancia que tiene la figura del ayatolá para el Islam, digamos, que se practica en Irán, que es el Islam de Qom, pues sí, digamos, se ve como que si fuese letra, digamos, escrita en piedra, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Recordemos que para ellos, según el tema de la infalibilidad del ayatolá o del líder supremo en este caso, lo que él diga, digamos, está escrito en piedra. Sin embargo, debemos de entender que también si existe un país o si existe, digamos, un contexto en el cual la taquía, digamos, la simulación está, digamos, más pronunciada, más directamente asociada, es en el caso iraní, ¿verdad? Los iraníes han sabido simular cuando se han sentido amenazados. En este punto me refiero a iraníes como gobierno, y ahí siempre hago la aclaración para que no sea tomado en mal mis palabras. Los gobiernos iraníes han tomado, digamos, el tema de la simulación como una forma en la cual seguir proyectando sus movidas. Y si bien existe una posición de que las armas nucleares son haram, incluso, digamos, se utilizan pasajes del Corán, ¿verdad?, lo que son suras del Corán, en la cual se habla de no corromper la tierra, ¿verdad?, a través del hecho de no dañar ni a civiles y de no destruir la naturaleza. Lo cierto del caso es que el proyecto nuclear iraní ha estado presente y se ha visto, digamos, latente, y por lo tanto ahí es donde se entiende que de alguna manera estamos frente a un elemento de simulación muy, muy marcado. También desde un punto de vista religioso, el desarrollo tecnológico al cual ellos pues se acogen, ¿verdad?, de alguna manera, pues hablan también de un derecho soberano y de una obligación islámica a poder, digamos, avanzar. De hecho, una de las posiciones que tiene Irán con respecto a esta situación es que de alguna forma se les permita el desarrollo nuclear para fines civiles, ¿verdad? En este sentido, no habría ningún problema, de no ser que a lo largo de los años se han ocultado plantas de desarrollo nuclear a un porcentaje muy alto, con el cual se llega a la sospecha de que lo que se está desarrollando es energía nuclear para uso no civil, ¿verdad?, sino para uso completamente militar. Y por otra parte, también asociado a este mismo elemento, el desarrollo de las pruebas balísticas que ha implementado Irán en los últimos años, pues también señalan y apuntan en esa perspectiva de que no estamos frente a un desarrollo de características civiles, sino que totalmente se está frente a un desarrollo para uso militar, ya sea un uso militar de carácter disuasivo, lo cual lo ponemos entre comillas porque las armas de destrucción masiva no son disuasorias. Y por el otro lado, pues también debido a la cantidad de células proxy que Irán a lo largo de los últimos años ha demostrado estar patrocinando y a los cuales les ha dado, digamos, algún tipo de ventaja, ¿verdad? El hecho del desarrollo de este tipo de armamentos que caigan en las manos equivocadas, debido también a la vinculación de los proxies iraníes con otras organizaciones de crimen internacional, pues podría, digamos, de alguna forma doblegar las posiciones de los estados a lo largo del tiempo. Y esto podría, de algún modo, pues ser un aspecto bastante riesgoso y bastante peligroso. El siguiente punto en agenda, por decirlo de alguna forma, es la escalada que también ha crecido en Yemen y en las regiones cercanas al Mar Rojo. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos contra puertos yemeníes que son controlados por las guerrillas hutíes, dejando un saldo de más de 80 muertos, por lo menos hasta el momento de grabar esta columna, y cerca de 200 heridos. El objetivo, de acuerdo con el gobierno de Washington, fue eliminar una fuente de financiamiento para las guerrillas hutíes, y en respuesta, los hutíes, que también han buscado que el conflicto escale y por lo tanto deciden dirigir sus ataques más allá de los barcos estadounidenses que se encuentren en las cercanías, han intentado también atacar posiciones dentro del Estado de Israel con la intención, evidentemente, de que Israel se involucre y abra un frente adicional más allá, digamos, de lo que se vive actualmente en Gaza y de lo que se vive en el sur del Líbano y también, por supuesto, en la frontera siria, que ya son tres, digamos, zonas extraterritoriales muy calientes, sumado, por supuesto, a las tensiones que ya se viven internamente o, digamos, un poco más locales, como es la situación en Cisjordania o lo que ocurre en las protestas internas, ¿verdad? La idea es abrir cuantos frentes sean posibles para, pues, de alguna forma debilitar el posicionamiento estratégico de Israel, ¿verdad? Abriendo frentes simultáneos y además para sacarse un poco la tensión de encima, ¿verdad? Mientras en Yemen no haya un involucramiento de Israel, pueden haber críticas con respecto a las actividades de los Estados Unidos y de sus aliados, pero no se va a escalar mediáticamente cualquier posición, por cuanto Israel se mantiene siempre dentro de su margen de acción que han estado, digamos, desarrollando. Y hablando de este margen de acción, Israel ha intensificado sus operaciones también en Siria y en el Líbano. En Siria se han reportado ataques destruyendo posiciones militares como el aeropuerto de Hama y otras instalaciones, resultando también en bajas, digamos, principalmente militares. En el caso sirio, recordemos de que si bien hubo un cambio de régimen en Siria, Israel no tiene una posición muy positiva con respecto al gobierno de al-Jolani, que ha tomado el poder después de un golpe ejecutado contra el régimen de Bashar al-Assad, y que antes, digamos, de la llegada de al-Jolani, con Assad, pues sí se mantenía una tensión constante, pero la frontera sirio-israelí se mantenía, digamos, de una manera muy controlada, a pesar también, obviamente, de que Siria durante muchos años sirvió como un puente de transporte de armamento desde Irán hacia Hezbollah, ¿verdad? Esto también es importante señalar. Aún así, digamos, con la llegada de al-Jolani, lo que menos quiere Israel es que islamistas estén cerca de su frontera y por eso han creado, digamos, una zona de amortiguación, una zona, digamos, pivote dentro de las aldeas drusas, ¿verdad? Evitando tener este tipo de circunstancias anómalas. También recordar de que han logrado alguna especie de conversación con el gobierno turco para no entrar en una conflagración directa entre turcos e israelíes, ¿verdad? Dejando el tema sirio muy controlado y con una vocería, ¿verdad? Como se hacía en su momento con respecto a Rusia por parte de Israel, que se comunicaba directamente con Moscú. En este caso hay un canal abierto entre el gobierno de Jerusalén y el gobierno de Estambul, el gobierno de Ankara, perdón, donde israelíes y turcos pues conversan para evitar que haya una ampliación de los enfrentamientos, ¿verdad? Hay que entender también que Turquía es el principal aliado que tiene en estos momentos la Siria, digamos, islamista que gobierna en la actualidad, y que además recordemos que Turquía ocupa cerca de 10.000 kilómetros cuadrados dentro de territorio sirio, por lo tanto es sí o sí un actor trascendental en estos momentos para mantener la situación controlada. Y por último, lo que les mostraba, lo que les señalaba, digamos, al inicio de la columna, tiene que ver con las reacciones que han estado aconteciendo debido, digamos, a la situación de Gaza y a la situación palestina en general. En este caso, la Unión Europea ha instado a retomar la tregua y a intentar no generar elementos politizados de la ayuda humanitaria, señalando que los ataques de Israel podrían, digamos, superar la proporcionalidad de lo que deberían de ser ataques contra posiciones beligerantes. Lo cierto del caso es que en este punto la Unión Europea sigue manteniendo una posición muy de diálogo, muy de tratar de resolver por la vía diplomática, ¿verdad? Situaciones que en las cuales no se han involucrado tan directos como si lo han hecho Estados Unidos, Egipto, Jordania, Qatar, digamos, países como Emiratos Árabes y otros donde han buscado una vía diplomática, en el caso europeo, tratando de desmarcarse un poco también de la posición de Estados Unidos, pues han buscado sus propias alternativas como bloque, ¿verdad? Recordemos que hay un problema estructural político en el caso de la Unión Europea y también incluso en el caso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por la situación de Ucrania, que ha llevado a una especie de enojo entre el gobierno de Washington y los gobiernos, digamos, centralizados en Bruselas, ¿verdad? Esto ha llevado a profundas diferencias y ellos han optado, digamos, por una vía alterna. En cuanto a esa vía alterna, la Comisión Europea anunció un paquete de ayuda de 1.600 millones de euros hasta el año 2027 para la Autoridad Nacional Palestina, la cual está condicionada, ¿verdad?, a reformas y también algunos elementos de exclusión que son muy importantes de poder, digamos, entender. En primer lugar, que no puede haber una participación de Hamás en ningún futuro gobierno palestino. Y esto es una forma, digamos, de ponerle presión, en este caso, a la Autoridad Nacional Palestina, gobernada actualmente por Mahmoud Abbas. No sabemos hasta cuándo. Recordemos que Abbas ya es una persona grande y, por lo tanto, su situación, digamos, humanamente hablando, podría, digamos, verse comprometida en cualquier momento y hay que ver quién podría tomar, digamos, las riendas de la autoridad una vez que no esté Abbas. Bueno, esto es una cita, digamos, recurrente que hago cada vez que hablo a la Autoridad Nacional Palestina, pero necesito y siento la necesidad, por supuesto, de tener que hacer este énfasis. En esta, digamos, este paquete financiero que se va a utilizar por casi 2 años, existen tres pilares fundamentales. En primer lugar, un apoyo directo al presupuesto de la Autoridad Nacional Palestina. En segundo lugar, un financiamiento de infraestructura, ¿verdad? Que sienten que mejorando esos aspectos hacia la población palestina se podrían solucionar otros conflictos y un fortalecimiento también al sector privado. Acá hay que señalar un aspecto importante, ¿verdad? El tipo de paquete que se está pensando pareciera más bien un paquete que podría ser implementado e impulsado en las zonas controladas por Fatah, en las zonas, digamos, de lo que llamamos tradicionalmente Cisjordania, ¿verdad? Incluyendo las regiones históricas de Judea y Samaria, pero no parece, digamos, realista para la situación de Gaza. Y me explico a continuación. Recordemos que Gaza durante muchos años se le permitió el ingreso de dinero, que al final de cuentas, pues terminaban en las arcas de Hamás, porque Hamás es quien controla la franja de Gaza. Hamás, a su vez, invirtió gran parte de este dinero en la lucha armada y no necesariamente en mejorarle la vida a los palestinos. Aún así, hay que entender que en cierta medida, pues sí, Hamás le mejora la vida o infraestructuras delicadas a la población palestina, no en su totalidad, por cuanto siguen teniendo problemas de abastecimiento de agua, siguen teniendo problemas de dependencia de electricidad, etcétera. Pero, por ejemplo, se había levantado toda una burbuja inmobiliaria controlada por gente de Hamás, por supuesto, a través de financiamiento. En algún momento se había pensado, se había creído, y de esto hay varios analistas que lo critican y lo señalan, de que por medio de la ayuda financiera y obviamente una especie de paz económica se iba a lograr de que Hamás desistiera de seguir manteniendo una lucha armada y buscara una solución, digamos, económica para resolverle la vida a los palestinos. No hubo nada más alejado de la realidad Y al final lo que hemos obtenido es la situación actual, una Gaza que se transformó, digamos, de haberse levantado en cuanto a edificios, infraestructura y otras cosas, dejando de lado, por supuesto, algunas carencias que presentaban debido al bloqueo que implementan tanto Egipto como Israel, habían logrado, digamos, un desarrollo por lo menos aceptable dentro del punto de vista social en la franja. Incluso, digamos, los videos que circulan ahora, pese a que por muchos años llamaron a Gaza una cárcel a cielo abierto, ¿verdad? Los reclamos que hacen ahora los pro-palestinos es que Gaza técnicamente era un paraíso y presentan un montón de fotos y de imágenes de resorts y de otros lugares levantados, malls y otros tipos de cosas, ¿verdad? Que pues señala de que directamente Gaza había tenido un desarrollo. Lastimosamente ese desarrollo iba en paralelo con la conformación de una infraestructura subterránea que hicieron que los palestinos estuvieran viviendo sobre una bomba de tiempo, que es lo que ha llevado, digamos, a la situación de destrucción que se vive en la época actual. Bueno, a tal medida o a tal punto de que sabemos de que para que Gaza pueda levantarse nuevamente de los escombros, de cómo ha quedado después de esta situación militar, van a pasar muchos años. Pero lejos de eso, hay que salir un poco del autoengaño de pensar de que la medida únicamente económica va a resolver algo, ¿verdad? Esto de la medida económica, más digamos que una acción humanitaria, podría parecer opresión o un chantaje, ¿verdad? Que es la otra forma de verlo. Evidentemente, para Hamás, esto podría verse como un intento de verse a ellos como un elemento ilegítimo y además acusar a la Unión Europea de estar alineado con el bloque occidental pro Israel, ¿verdad? Lo cual señalaría nuevamente de que cualquier solución que excluya a Hamás de la misma no va a ser, digamos, aceptada por la totalidad de los palestinos. Y aquí entraríamos en toda una discusión porque sabemos muy bien que la situación palestina en Cisjordania es muy diferente a la situación palestina de Gaza, empezando por las estructuras sociales y los clanes familiares que controlan cada zona, ¿verdad? La exclusión de Hamás de alguna forma no solo va a dividir, digamos, geográficamente Gaza y Cisjordania, sino que van a alejar cualquier posición de consenso nacional entre los diferentes grupos palestinos, ¿verdad? Y por supuesto, ante este tipo de situaciones también hay que pensar cuál va a ser la reacción de otros actores que tienen algún tipo de involucramiento en este caso. Por ejemplo, Irán, que va a percibir esta iniciativa como un intento de la Unión Europea de fragmentar todo lo que ellos denominan el eje de la resistencia y esta búsqueda de reforzar actores palestinos moderados, lo que estaría también intentando de alguna forma es sacarlos a ellos del juego, cuando ellos a lo largo de los últimos años se han mostrado como un actor que tiene intereses muy profundos en la situación palestina. También, digamos, habría una crítica contra la Unión Europea transformándose como un brazo diplomático de la OTAN, favoreciendo en este caso a un aliado de la OTAN, ¿verdad? No un aliado OTAN, sino un aliado de la OTAN, como sería en este caso Israel. También, digamos, estaría la reacción de actores del mundo árabe como Arabia Saudita y Egipto, quienes se verían, digamos, con mucha cautela cualquier medida en la cual se tomen ese tipo de decisiones que les pueda a ellos afectar en cuanto a su imagen de interlocutores en el conflicto, mientras que un país como Jordania, que posiblemente sea de los que tengan una posición más favorable a las decisiones de Occidente, a pesar de que internamente no lo pueden mencionar mucho por la situación social y política de su país, ellos verían, digamos, con buenos ojos que se fortalezca a la Autoridad Nacional Palestina, ¿verdad?, con el brazo político de Fatah. Y por otra parte, pues tendríamos la posición de un país como Qatar, que también criticaría la exclusión de Hamás y que apostaría por una mediación un poco más inclusiva para tener, digamos, una vinculación de todos los actores importantes dentro de la de la situación palestina. En este sentido, se vería, digamos, una situación de que no hay consenso en el mundo islámico con respecto a la situación, digamos, de Gaza y con respecto, obviamente, a esta medida que está tomando la Unión Europea. Por otra parte, Israel podría ver esta medida como una especie de ayuda parcial o, mejor dicho, una victoria, digamos, entre comillas, porque obviamente Israel tendrá intereses en cuanto a que esta ayuda no llegue a manos, por ejemplo, de familias de terroristas que han sido patrocinados a lo largo de los años por la Autoridad Nacional Palestina y que por el otro lado también este fortalecimiento de la ANP con grupos, digamos, considerados moderados, ¿verdad? Ese término moderado podría tener, traérselas consigo, que de alguna manera, digamos, se evite que estas decisiones, que también van a traer un trasfondo político, porque se habla de seguir buscando, impulsando el proyecto de dos estados para dos pueblos, no les afecte, digamos, directamente en cuanto a sus intereses con respecto a Jerusalén Oriental o que les afecte con respecto a decisiones sobre territorios que tienen que ser negociados de una manera, digamos, digamos, en discusiones posteriores, ¿verdad? Lo que decía técnicamente los acuerdos de Oslo, que cualquier decisión sobre territorios tiene que hacerse de una manera negociada, aunque los acuerdos de Oslo ya hace rato que no son, digamos, garantes de nada, es una forma, digamos, de meter presión en ese sentido. En este punto hay que mencionar que la ayuda de la Unión Europea no sería únicamente un acto financiero, sino que, como ya lo mencioné, sería una estratagema de carácter político que, dependiendo de los ojos con los que se mire, se podría pensar de que quieren favorecer a una posición o la otra. Lo cierto del caso es que lo que la Unión Europea está buscando es marcar ellos mismos una posición propia con respecto a una salida negociada en el tema del conflicto palestino-israelí, ¿verdad? Está optando por una medida asociada a una, digamos, una solución de paz económica, lo cual pues podría ser importante, pero si nos vamos a los antecedentes podría no ser suficiente. Es decir, la medida que está planteando la Unión Europea podría ser beneficiosa para una política como la que implementa Abbas en Cisjordania, pero no resuelve, digamos, en gran medida la situación de lo que ocurre en la Franja de Gaza, así como tampoco resolvería en gran medida que se tome la decisión de una entrada masiva en estos momentos de ayuda humanitaria, ¿verdad? Sí la va a seguir controlando Hamás y que incluso se atreven a revendérsela a los palestinos, ¿verdad? Para seguir ellos manteniendo su, digamos, su política militar con respecto a la franja. Por este sentido, es que la medida, si bien puede ser vista como una solución, en realidad es simplemente una medida paliativa, ¿no? No se ve como algo a profundidad y parece, digamos, como para salir del paso, como para decir algo, porque al final de cuentas no resuelve absolutamente nada. Y esto, digamos, en resumidas cuentas, era lo que les traía esta semana. Obviamente, los próximos días ocurrirán muchas cosas más, ¿verdad? En esta región todo el tiempo suceden cosas y por esto no podemos simplemente abocarnos a lo que ocurre en el día a día, sino que hay que hacer un repaso cada tanto. Agradezco a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad por la atención brindada y nos escuchamos en un par de semanas, Dios mediante, con otra columna más de Fuera de Foco. Mi cordial saludo, espero que estén todos muy bien, espero que hayan pasado también muy buenas fiestas, ¿verdad? Y envío mi agradecimiento a todos los que hacen posible Radio Sefarad. Hoy me extendí un poquillo más de lo normal, pero creo que la época lo ameritaba porque sí han ocurrido bastantes cosas en los últimos días. Mi fuerte abrazo para todos, espero que estén muy bien. Chao.
Muchas gracias por habernos atendido y habernos esclarecido un poco esta situación a veces tan compleja y confusa de Medio Oriente. Hasta la próxima.